Mensaje número 27. La ayuda está en camino.
¿Alguna vez he sentido el deseo de tener acceso a una línea de emergencia conectada al cielo? Es muy probable que en innumerables ocasiones haya deseado poder comunicarse con el Dios Todopoderoso y así recibir la ayuda necesaria para poder vencer en medio de esa situación en su vida que enfrenta. Todos hemos pasado por este tipo de experiencia. Ha habido ocasiones en las que necesitamos a alguien, pero la familia no nos puede ayudar. Los amigos no pueden hacer nada. De hecho, nadie puede socorrernos si estamos necesitados de ayuda. Entonces, ¿qué hace cuando se encuentra en una situación así? ¿A quién acude? Quizás usted sea una de esas tantas personas que piensa no necesitar a nadie, que realmente está convencido de que puede llegar a resolver su problema sin ningún tipo de ayuda. Es posible que le haya ido bien llevando este estilo de vida en el pasado, pero puede estar seguro de que tarde o temprano va a sufrir consecuencias por esa actitud. Es por eso que todos necesitamos saber hacia dónde debemos enfocar nuestra atención cuando estamos enfrentando circunstancias difíciles en nuestra vida. ¿A quién vamos a acudir cuando nos sentimos desesperados, cansados, derrotados, solos y sin esperanza? Todos hemos sufrido de esta manera en algún momento de nuestra vida. Esta es la razón principal por la cual vamos a hablar acerca de este tema en este mensaje, por el simple hecho de que todos tenemos que saber a quién acudir cuando nadie más puede ayudarnos en medio de esas situaciones especiales y difíciles. Y es que en muchas ocasiones necesitamos que este tipo de ayuda esté disponible no para mañana, sino para hoy. Precisamos esta ayuda cuando estamos desesperadamente necesitados. Tristemente nos hemos dado cuenta que a veces, aún nuestros amigos más íntimos no están disponibles para socorrernos. Es por eso que quisiera que abriéramos nuestra Biblia en Juan capítulo 14, versículos 16 al 18, y leyéramos de qué manera Cristo está animando a sus discípulos. Él iba a ser crucificado al día siguiente, sus seguidores se encontraban bastante desanimados, Judas lo acababa de traicionar, y es en este panorama que Jesús comienza a expresar algunas ideas que realmente no tenían mucho sentido para aquellos que las estaban escuchando. Él dijo: «El que me ha visto al Padre, yo y el Padre uno somos». También estaba describiendo su sufrimiento y varias otras cosas que están relacionadas con su partida. Pero prestemos atención a las palabras de aliento que Jesús expresa en estos versículos de Juan 14, 16 al 18, y dice: «Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros». Estas palabras fueron muy significativas para los discípulos de Cristo. Ellos se hallaban frustrados, confundidos y asustados frente al hecho de que su maestro iba a irse, pero en este momento Él les estaba prometiendo que no los iba a dejar huérfanos, sino que iba a regresar a ellos. Les estaba prometiendo, les estaba ofreciendo una ayuda que iba a estar presente en sus vidas siempre. Así que la pregunta es esta: ¿en qué consiste esta ayuda? ¿Quién es este Consolador? Podemos encontrar la respuesta en el pasaje que acabamos de leer. El Consolador es el Espíritu Santo. Pero quiero que presten mucha atención a este aspecto, pues existen algunas personas que, a pesar de estar asistiendo a una iglesia por muchos años, nunca han podido comprender a plenitud quién es este personaje bíblico. Y además, se encuentran un poco confundidos y frustrados, pues saben que deben confiar en Dios y en Jesús, pero desconocen cuál es su relación con el Espíritu Santo. Recuerdo la primera vez que tuve la oportunidad de predicar acerca de este tema hace muchos años atrás. Me encontraba predicando en presencia de un gran número de pastores y líderes, Y recuerdo que cuando terminé de hablar, uno de estos pastores se acercó a mí y me dijo: «Joven, si yo me hubiera atrevido a predicar este sermón algunos años atrás, ya hubiera sido expulsado solo por el hecho de haber hablado del Espíritu Santo». ¿Qué concepto tan equivocado acerca del Espíritu de Dios tenían estas personas? También recuerdo que en cierta ocasión, mientras predicaba en mi propia iglesia, una señora se me acercó y me dijo: «¿Por qué está predicando acerca de este tema? Yo solo adoro a Jesús». A lo que yo respondí que era necesario que terminara de escuchar todo este mensaje antes de decidir expresarse de esa manera. Es extraordinario cuán ignorante puede llegar a ser una persona acerca de este tema. Es por eso que deseo hablar acerca de este Consolador al cual Jesús se refirió. Quisiera explicar un poco más detalladamente quién es Él. El Espíritu Santo es una persona, no una cosa o un objeto. Muchos se refieren a Él como algo inanimado. Pero la realidad es que es una persona, tiene sentimientos, toma decisiones y tiene conocimiento. Posee todas las características de una persona y todas las veces que Jesús se refirió a él, lo hizo dejándonos saber que era una persona. Fíjese en lo que nuestro Señor dijo, Juan 14:16: «Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre». Juan 14:26: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas». Notemos que en ambos pasajes se está haciendo referencia a una persona y no a una fuerza u objeto. También podemos analizar la forma en que Jesús se refiere a Él en este versículo 16 que ya hemos leído. Dice: «Y os dará otro Consolador». Esta palabra «otro» proviene del término griego «alón», que significa «otro igual que». Así que el Señor está diciendo a sus discípulos: «Les voy a enviar a otro que es igual que yo, y Él va a estar con ustedes». ¡Qué palabras tan significativas! Él dice, versículo 16: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros». ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. No dice que va a estar con nosotros hasta que algo suceda, o que va a permanecer con nosotros si hacemos alguna cosa determinada, sino que esto va a ser para siempre. Luego en el versículo 17 añade: «El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros». La realidad es que aquellos que no son salvos no saben nada del Espíritu Santo, y además podemos afirmar que Él no mora en el corazón de este grupo de personas. Se encuentra separado de ellos, pues no es hasta que una persona recibe a Jesucristo como su Salvador personal que el Espíritu Santo viene a morar a su vida. Así que debemos estar convencidos de que es una persona y no un objeto. Pero también tenemos que comprender que es una persona de la Trinidad. Y con esta palabra me estoy refiriendo a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Y cuando se nos dice que Él va a permanecer con nosotros para siempre, se nos está dejando saber también que es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él vive dentro de cada creyente. Y es que cuando usted confió en Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo le selló en ese momento como hijo e hija de Dios. Él vino a permanecer con usted, a vivir en su vida, pero por encima de todo eso vino para ser su Consolador. Tenemos que comprender que uno de los regalos que Dios otorga a sus hijos es la persona del Espíritu Santo. Él es aquel que nos ayudó a sentir convicción de pecado cuando estábamos alejados de Dios. El que nos dio la fe para llegar a creer, el que nos hizo comprender quién era Cristo en realidad, el que nos demostró cuánta necesidad teníamos de nuestro Señor, el que nos impulsó a arrepentirnos y a confesar nuestros pecados, el que nos ayudó a nacer de nuevo, aquel que nos selló como hijos e hijas de Dios. La Biblia es bien clara cuando declara que si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, es porque aún no le hemos conocido. Él es el que nos ayuda a testificar que hemos llegado a ser hijos de Dios. Sencillamente es una persona de la Trinidad. Detengámonos por un momento a pensar en esto. Tenemos dentro de nosotros a un Consolador que es omnisciente, que conoce todas las cosas, que es omnipotente, que tiene todo el poder, que es omnipresente, es decir, que todas las cosas están en su presencia, pero también que vive dentro de nosotros y que nunca vamos a estar separados de Él. Y quizás usted llegue a dudar de esta gran verdad, pero Jesús dice que va a estar con nosotros para siempre. Así que si usted es una de esas personas que cree que hoy puede ser salvo y mañana llegar a perder la salvación, entonces está declarando que Jesús es un mentiroso. Pero la realidad es que Él no miente, pues nos declara que este Consolador viene para estar con nosotros y para permanecer en nuestra vida para siempre. No está diciendo que va a estar con nosotros para siempre a menos que le neguemos, a menos que le traicionemos, a menos que pequemos. No es esto lo que dijo. Una vez que el Espíritu Santo viene a morar a su vida y la sella, entonces puede estar convencido de que es un Hijo de Dios que va a permanecer sellado para siempre. Nadie va a poder romper este sello de Dios en su vida. Es posible que algunos crean conocer a personas que han sido salvas, pero que se salieron de la voluntad de Dios antes de morir y fueron al infierno. Pero de acuerdo a la Biblia, a partir del momento en que una persona es salva, el Espíritu de Dios viene a morar a su vida para siempre. Y entonces tendríamos que declarar que el Consolador se fue al infierno con esta persona, lo cual es imposible, pues Él no pertenece a ese lugar. La realidad es otra. Somos sellados hasta el día de nuestra redención, o sea, hasta el momento en que entremos a su presencia en el reino de los cielos. La razón principal por la cual muchos cristianos están viviendo sin gozo, llenos de ansiedad, gobernados por el miedo y el temor, sin ningún tipo de seguridad en su vida, es precisamente porque no han llegado a comprender quién es el Espíritu Santo. No se han dado cuenta que el que está viviendo en su vida es el Espíritu del Dios viviente y que ha venido para ayudarles. Leamos una vez más el pasaje de Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. También debemos analizar las palabras de nuestro Señor en Juan 15, 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Que se nos enseña en esta porción bíblica que el Espíritu Santo es una persona, de hecho una persona de la Trinidad, pues en Él se encuentran todos los aspectos de la Trinidad, toda su sabiduría, conocimiento y entendimiento. Recordemos que Él conoce toda nuestra vida pasada, presente y futura. Tiene el poder para hacer cualquier cosa que sea necesaria en nuestra vida. Tenemos este maravilloso regalo dentro de nosotros y, sin embargo, ¿en cuántas ocasiones ha acudido a Él para recibir ayuda en su vida cristiana, para poder llegar a vencer la dificultad y los problemas que le acosan? El Señor nos dice que va a enviar a un Consolador, que va a ser igual que Él, que va a vivir en nosotros y va a permanecer con nosotros para siempre. Es increíble que muy pocos creyentes decidan acudir a Él cuando están en problemas. Muy pocos deciden depender de su ayuda. Pero el Espíritu Santo es tan importante que Jesús le dijo a sus discípulos lo que debían hacer después de su partida. Les dijo que debían permanecer en Jerusalén hasta que recibieran el poder de lo alto. Este poder está en usted ahora y va a permanecer en su vida para siempre. ¿Qué fue lo que sucedió en el día de Pentecostés? Como podemos recordar, los discípulos se encontraban juntos orando, y la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios descendió sobre ellos y que hubo un gran estruendo como de un viento recio que soplaba. Lo que realmente ocurrió es que ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo y de esta manera fueron identificados con Cristo. El Espíritu de Dios vino sobre ellos y moró en ellos. A partir de ese momento, cuando una persona confía en Cristo como su Salvador personal, recibe al Espíritu Santo, el cual siempre va a estar en su vida para ayudarle en cada circunstancia. Y es verdad que a veces tenemos que enfrentarnos a situaciones bien difíciles en nuestra vida. Hay momentos en que necesitamos ayuda inmediata, pero podemos estar seguros de que nunca vamos a estar solos. Hay ocasiones en que nos sentimos solos, pero no lo estamos. Si somos salvos, no estamos solos. Quizás se sienta abandonado, pero no lo están. De hecho, nunca vamos a estar lejos del Espíritu de Dios que vive en nosotros. Nunca vamos a poder alejarnos de su presencia. Recordemos que Dios lo ha enviado a ser nuestro consolador, un ayudador omnisciente, omnipresente, omnipotente, que ha venido a morar en nuestro corazón para ayudarnos a vivir una vida que sea de su agrado hasta que seamos llamados a su presencia. La mayoría de nosotros despertamos cada día en la mañana sin pensar en esto. Nunca pensamos en el ayudador que Dios nos ha enviado. Muchos dicen, bueno, yo oro a Jesús. Pero déjenme recordarles lo que Dios dice acerca de la ubicación de Cristo en estos momentos. Observemos lo que la palabra de Dios nos dice al respecto en Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esto significa que Jesús ascendió hasta los cielos. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de lo que se encuentra haciendo en estos momentos? Leamos Hebreos 9, 26 y 28. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Observemos también lo que nos dice al respecto en Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Existe un detalle bien importante que quisiera que siempre recordaran. Y es que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son las tres personas de la Trinidad que conforman y forman parte del único Dios verdadero. El Padre, el gran Creador, quien gobierna y reina sobre todas las cosas. Es por eso que Jesús dice que Él puso toda su autoridad en sus manos. Jesucristo el Salvador, el sustituto que Dios escogió para pagar por nuestros pecados, quien dio su vida para redimirnos. Él se encuentra sentado a la mano derecha del Padre y está intercediendo por nosotros. Jesús declaró que el Padre y Él enviarían al Espíritu Santo para que viviera en nosotros y con nosotros. Así que, ¿quién está viviendo dentro de nuestro corazón? La tercera persona de la Trinidad. Él desea ayudarnos a enfrentar cada situación, cada circunstancia de nuestra vida, y anhela que podamos vivir la vida que Cristo desea que vivamos. Así que, ¿dónde se encuentra Jesús en estos momentos? Está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué decidió enviar al Espíritu Santo? Porque sabía que no íbamos a poder sobrevivir sin Él. Jesús sabía que los discípulos estaban pasando por uno de los momentos más críticos de su vida y comprendía que el siguiente día sería crucial para ellos. Es por eso que, aunque no iban a poder entender sus palabras, decidió compartir con ellos este mensaje tan importante. Les dijo, «El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos». Tengo el poder para ordenar a legiones de ángeles que desciendan a defenderme, pero escojo ir a la cruz. Al hacer esto, Jesús estaba cumpliendo la voluntad del Padre en su vida, pero también expresó, «No os dejaré huérfanos. Voy a enviar al Espíritu Santo para que more en sus corazones, con ustedes y sobre sus vidas, para que así cada creyente sea sellado con su presencia. Si en verdad hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, nunca más vamos a estar solos. Así que si usted es uno de esos creyentes que tienen muchas altas y bajas en su vida espiritual, si es una de esos cristianos que dicen no sentir a Dios cerca de ellos, que piensan que todo lo que está pasando en su vida es negativo, es posible que haya depositado su confianza en Cristo hace una semana, un mes, un año, o quizás 20 o 40 años atrás. Pero como consecuencia de su ignorancia acerca de este tema, no ha podido aprovechar los beneficios de tener a esta poderosa y amorosa persona viviendo dentro de sí. Es por eso que no se encuentra disfrutando de esta asombrosa vida. Es probable que esté pensando ahora mismo que esta maravillosa vida es una utopía que no es real, pues se encuentra atravesando por muchos problemas y dificultades. Pero quisiera hacerle dos preguntas. Primero, ¿cuántos de estos problemas no fueron provocados por usted mismo? Posiblemente la mayoría de ellos. Segundo, ¿y qué de aquellos que no han sido provocados por usted? Dios permitió que sucedieran. Él lo quiso así. ¿Por qué los permitió? Sabemos que Dios siempre tiene un propósito para cada cosa. Recordemos lo que Romanos 8:28 nos declara. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, supongamos que nunca ha tenido que pasar por ninguna dificultad ni problema en su vida. ¿Qué sabría del amor de Dios? Vamos a suponer que nunca ha tenido una emergencia, que nunca ha pasado por una circunstancia tan difícil que no haya podido sobrellevar. Si esto fuera real en su vida, entonces nunca podría llegar a saber cuán maravilloso es Dios, cuán poderoso es para ayudarnos en estos momentos críticos en los que necesitamos su intervención. Nunca podríamos llegar a conocerle si no fuera por esos momentos difíciles. ¿Para qué envió al Espíritu Santo? Para que pudiéramos llegar a ser las personas que desea que seamos, para que tengamos la oportunidad de alcanzar aquellas cosas que quiere que alcancemos. Muchos de nosotros pasamos el día en la escuela o en el trabajo, haciéndolo todo con nuestras propias fuerzas. No estamos confiando en Dios, no estamos dependiendo de Él. No le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude cuando tenemos que hacer algo. Claro que la Biblia no nos enseña que debemos orar al Espíritu Santo, sino que claramente nos dice que debemos orar al Señor nuestro Dios, a Jesucristo. Y la función del Consolador es dirigirnos hacia Jesucristo para que siempre podamos glorificarle. Observemos lo que Dios ha hecho. Mientras que Él se encuentra sentado en su trono celestial, reinando y dirigiendo todas las cosas, y Jesucristo, su Hijo, está sentado a su lado intercediendo por sus hijos, también ha enviado al Espíritu Santo a vivir dentro de cada creyente para ayudarnos en cada necesidad de nuestra vida. Este es nuestro Consolador divino, pero aún así no estamos acudiendo a Él cuando lo necesitamos. Y aún se sigue preguntando por qué está pasando por estas dificultades. Los cristianos viviríamos más gozosos, con más paz, con menos ansiedad, más confiados, más seguros, dando más frutos, impactando de una manera más eficaz al mundo, si aprovecháramos más a esa persona que vive dentro de nosotros. Pero, ¿qué conocemos acerca de este Consolador? En primer lugar, sabemos que es bien práctico. Muchas personas afirman tener una religión, pero no es nuestro caso. No tenemos una religión, sino una fe. Nuestra fe está puesta en el único Dios verdadero, en su Hijo Jesucristo, quien fue a la cruz por nosotros, y en el Espíritu Santo, quien fue enviado a vivir en nosotros con el propósito de equiparnos y prepararnos para que pudiéramos enfrentar cada circunstancia de nuestra vida. Así que es un Consolador bien práctico, que no importa cuál sea nuestra necesidad, siempre va a estar deseoso de ayudarnos, pues para eso ha sido enviado. Y es muy probable que muchos de ustedes se encuentren pasando en estos momentos por alguna dificultad en su vida. Por eso quiero que leamos una vez más este pasaje que se encuentra en Juan 14:16, que dice: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador». La palabra Consolador proviene del griego paracletos, que significa llamado a estar al lado de uno, en ayuda de uno. Así que el Espíritu Santo ha sido llamado por el Padre para permanecer a nuestro lado con el propósito de ayudarnos. Y debemos recordar siempre que si Él es omnisciente, entonces puede saber todo lo que nos está aconteciendo, y si es omnipotente, es porque tiene el poder para solucionar cualquier problema de nuestra vida. Podemos estar seguros que contamos con alguien que conoce lo que va a suceder en el futuro, con alguien que nos va a preparar, a fortalecer, a equipar para enfrentar cualquier cosa. No estamos hablando simplemente de un tema teológico, sino de una persona que fue enviada por Jesús a nuestra vida, pues sabía que nosotros necesitaríamos de esta ayuda. Todos vamos a sentir esta necesidad en algún momento de nuestra vida, y es por eso que Él fue enviado para ser un consolador práctico. En segundo lugar, podemos afirmar que es un consolador personal. De nuevo, recordemos que no estamos hablando de un objeto o cosa, sino de una persona. Y esto me hace pensar en las religiones del mundo y en todas las cosas que las personas hacen para tratar de complacer a sus dioses. Dioses que no pueden hablar, ni escuchar, ni hacer nada por ayudarles. ¡Qué pérdida de tiempo! Y sé que a nadie le gusta que le digan esto, pero la verdad es que es una pérdida de tiempo. Recordemos lo que Pablo dijo mientras se encontraba en Atenas. Puedo ver que son muy religiosos, que tienen muchos santuarios y que uno de ellos dice al Dios no conocido. Yo les puedo decir quién es este Dios. Es el Señor Jesucristo, quien vino a salvarles por sus pecados y a llenarles con el poder del Espíritu del Dios viviente. Es un consolador personal. Y si Él vive dentro de nosotros, ¿acaso existe algo que no conozca de nuestra vida? La verdad es que conoce todo acerca de nosotros. Y quizás algunos se asustan de saber que existe alguien que conoce todo acerca de su vida. Pero qué importante es para nosotros que Él sepa todo de nuestra vida cuando estamos sufriendo, que conozca por qué estamos sufriendo, cuáles son las necesidades de nuestra vida, que sepa todo de nosotros. Él es un mensajero personal, enviado por el Padre a vivir dentro de nosotros y a estar con nosotros por siempre. Fue enviado para ayudarnos en cada circunstancia de nuestra vida. También podemos ver que otra maravillosa característica acerca de Él es que está disponible siempre. Las 24 horas del día, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, siempre va a estar disponible. Así que si usted cree que ha estado tratando de comunicarse con Dios, pero no lo ha podido lograr porque no ha estado disponible, está completamente equivocado. Dios siempre escucha sus palabras, pero ¿será que está acudiendo a Él en la manera correcta? ¿Se está presentando ante Dios lleno de pecado, con la esperanza de que su estilo de vida sea ignorado por Él? Esto no va a ser posible. Recuerde que aquel que está viviendo dentro de su corazón es omnisciente, o sea, que conoce todas las cosas. Nuestro Consolador es práctico, personal, siempre está disponible, pero también conoce toda nuestra vida y no va a permitir que nos presentemos ante Dios con una actitud inadecuada. En muchas ocasiones afirmamos que creemos todo lo que está incluido en la Biblia desde el principio hasta el fin. Leemos los pasajes bíblicos y repetimos su contenido una y otra vez. Pero a la hora de aplicar estas enseñanzas a nuestra vida, decidimos no hacerlo. Pensemos en esto por un momento. Tenemos al Espíritu Santo, quien es suficiente, omnipotente y que siempre se encuentra disponible para nosotros. Pero sin embargo, cuando estamos pasando por una situación difícil, decidimos acudir a otra persona. ¿Por qué no decidimos clamar a Él en busca de ayuda? Él está viviendo dentro de nosotros en una manera práctica y real. Pero una de las razones por las que muchos cristianos no viven con el gozo y la paz que deben vivir es porque no están acudiendo a su presencia. Por eso muchos de los hijos de Dios hoy en día viven llenos de ansiedad y preocupados por lo que pueda ocurrir en el futuro, pero ¿por qué tenemos que pasar por los problemas del diario vivir? Una de las razones es para que podamos experimentar su maravilloso amor por nosotros. Es en estas ocasiones cuando el Consolador nos guía hacia Dios y también cuando hace que todas las cosas que nos suceden obren, actúen para nuestro bien. Recuerden que siempre está disponible y que es suficiente para ayudarnos en cada situación. Pero además sabemos que podemos depender en Él a cada momento. Nunca va a ser tarde cuando le necesitemos. Nunca va a estar apurado. Nunca será indiferente frente a nuestra necesidad. Dios nos ama y desea lo mejor para nosotros. Es por eso que ha enviado a alguien para que esté en nosotros, con nosotros y sobre nosotros para siempre. Él va a ser nuestro consolador, nuestro paracletos, aquel que ha sido llamado a estar a nuestro lado siempre, cuando estemos pasando por fuego, o caminando en el valle o en la montaña, cuando todo esté bien, o cuando estemos sufriendo, siempre va a estar a nuestro lado para hacer su trabajo en nuestra vida. Y muchas personas vienen y se sientan en el banco de la iglesia semana tras semana, pero no tienen la menor idea de quién es este consolador. Son personas que han alcanzado la salvación, pero no saben nada acerca de él. Algunos han escuchado acerca de este tema y de otros cristianos que creen en el Espíritu Santo y han tratado de poner una barrera para alejarse de todo esto, pero la realidad es que no podemos ni debemos alejarnos de Dios. Y siempre debemos recordar que Él es una persona de la Trinidad que ha sido enviado por Dios el Padre y Dios el Hijo para que viva dentro de nosotros y para brindarnos su ayuda. Es nuestro consolador. No importa lo que estemos enfrentando siempre, vamos a poder depender en Él. Además, podemos afirmar que es sabio. Pero, ¿qué quiere decir que sea sabio? Significa que sabe qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y también nos guía para que siempre hagamos nuestra parte. No podemos escudarnos tras la realidad de que siempre va a estar a nuestro lado para ayudarnos y vivir de la manera que deseemos. No podemos vivir de una manera indiferente hacia las cosas del Señor y aún así esperar que nos vaya a librar de nuestros problemas. No va a ser así. Él nos va a dar convicción de pecado y no va a cubrir nuestras faltas. Tenemos que vivir una vida recta y que agrade a Dios. La verdad es que no tenemos ninguna excusa para no vivir esta clase de vida, pues tenemos al Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros. Y precisamente una de sus responsabilidades es que la vida de Cristo pueda llegar a ser reflejada en nuestra propia vida. Cada creyente sobre la faz de la tierra conforma este cuerpo, y podemos estar convencidos de que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Pensemos, por ejemplo, en algunas áreas de nuestra vida en las que hemos recibido su ayuda, y considero que la primera que debemos mencionar es en nuestra vida de oración. Leamos lo que Pablo nos dice en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que en algunas ocasiones no sabemos cómo debemos orar, ni qué debemos pedir, ni cuál es la voluntad de Dios al respecto. Muchas veces no estamos seguros cuál va a ser la mejor manera para interceder en oración por otra persona, pero el Señor nos declara que su Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es por eso que hay momentos en los que en medio de nuestra oración comenzamos a clamar en alta voz a Dios. Le decimos, Señor, no sé cómo debo orar acerca de este tema, no sé qué está sucediendo en la vida de esta persona, pero siento que debo de orar por ella o por él. O quizá en otra ocasión usted se encuentra tratando de encontrar la voluntad de Dios para su vida. No sabemos cuáles son sus planes, pero deseamos conocerlos. El Espíritu de Dios está en nuestra vida para ayudarnos a orar en cualquier situación. Quisiera preguntarles algo. ¿Cuándo fue la última vez que oró de rodillas? Yo sé que para hablar con Dios no tenemos necesariamente que estar en esta posición. Podemos orar mientras estamos parados, acostados, sentados o aún mientras caminamos, pero ¿cuándo fue la última vez que se arrodilló frente al Dios Todopoderoso y oró? ¿Será que somos demasiado orgullosos para humillarnos de esta manera delante de nuestro Creador? ¿Cuándo nos arrodillamos frente a Él? Estamos reconociendo su supremacía, su superioridad, su santidad, su justicia y su gloria. Recordemos que ninguno de nosotros es digno de ir a su presencia y que Él no es nuestro sirviente. A veces nos confundimos y llegamos a pensar que Dios está esperando que le llamemos para correr hacia nosotros y servirnos. Por eso, aunque no es necesario que nos arrodillemos para orar, debemos hacerlo, pues de esta manera le estamos adorando y sirviendo. Este Dios justo y santo está viviendo dentro de nosotros y desea ayudarnos. Por esta razón decidí hace mucho tiempo atrás que no iba a pasar un día de mi vida sin ponerme de rodillas y orar a Dios. ¿Será que este acto me hace más santo? Claro que no, pero me ayuda a recordar cuán indigno soy y cuán glorioso, poderoso y majestuoso es Él. Así que cuando una persona se niega a doblar sus rodillas para hablar con Dios, lo está haciendo como consecuencia de su orgullo. Antes los líderes de nuestra iglesia no solían orar de rodillas, pero desde que comencé a ser su pastor lo comenzamos a hacer y hemos visto un gran crecimiento en nuestra congregación. Dios no es nuestro sirviente. Él es el Dios Santo y un día cada ser humano tendrá que arrodillarse y reconocer la soberanía y divinidad de Jesucristo. En segundo lugar, vemos que el Espíritu Santo nos ayuda en relación con la palabra de Dios, o sea, nos ayuda a interpretar su palabra. No importa lo que el mundo crea, la realidad es que si un individuo no es cristiano, no va a poder entender el mensaje y el contenido en la Biblia. Y eso fue lo que Pablo afirmó en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Sencillamente aquellos que se encuentran perdidos no pueden hacerlo. Es por eso que en algunas ocasiones, cuando usted está conversando con alguien acerca de Dios, esa persona le dice que ya ha leído varias porciones de la Biblia anteriormente, pero que no ha podido entender nada. Bueno, eso es lo que el Señor nos está diciendo. Esto no significa que debamos decirle esto y hacerlo sentir mal, pero nosotros sabemos por qué no pueden hacerlo. También existe otro grupo que va a decirnos que ha leído la Biblia, pero que no cree en su autenticidad. Por supuesto que no pueden creer en su mensaje. La misma Biblia nos dice que todo esto es locura para ellos, pero en nuestro caso es diferente, porque tenemos al Espíritu Santo para ayudarnos a interpretar la palabra de Dios. Recordemos que nosotros solamente somos vasijas y que Él es nuestro maestro. El Espíritu Santo es el que discierne. Esto es lo que la Biblia nos enseña en 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún, lo profundo de Dios. ¿Desea poder entender la Biblia? Entonces lo que debe de hacer es, antes de comenzar a leerla, pedir al Espíritu Santo que le ayude a entenderla y que le muestre cómo puede aplicarla a su vida. Y hay ocasiones en que leemos un pasaje de la Biblia que ya hemos leído anteriormente y nos parece que es completamente nuevo para nosotros. Esto ocurre sencillamente porque el Espíritu de Dios nos da un entendimiento más profundo. Nos ayuda a entender más de su palabra, dándonos nuevas enseñanzas de acuerdo con las circunstancias de nuestra vida. Es cierto que quizás ya hemos leído el mismo pasaje antes, o que hasta lo hayamos memorizado, pero Dios puede usar este mismo versículo para darnos una nueva enseñanza, una palabra de aliento que vaya directo a nuestro corazón. El Espíritu Santo es nuestro maestro, el que nos ayuda a discernir, aquel que ilumina las verdades bíblicas, pero también es aquel quien nos ayuda en todo lo relacionado con el pasado. El mismo Señor Jesús nos dice, refiriéndose al Consolador, Juan 16:8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué nos quiere decir con estas palabras? Que Él es el encargado de hacernos sentir convicción de pecado, para que así podamos llegar a ser salvos. Es quien nos muestra cuánto necesitamos a Cristo y cómo podemos llegar a confiar en Él. Pero no solo convence al mundo de pecado, sino también de la justicia de Jesús. Esta misma justicia que le permitió ir a la cruz, morir y pagar el precio por nuestra desobediencia. Y además convence al mundo del juicio que está por venir. Es el encargado de recordarnos que uno de estos días vamos a dar cuentas delante de Dios. Y también nos muestra qué aspectos de nuestra vida no son de su agrado. Es por eso que cuando comenzamos a alejarnos de Dios sentimos un llamado en nuestro corazón, una advertencia de que estamos tomando el rumbo equivocado. Es el Espíritu Santo actuando en nosotros. Si no morara en nuestro corazón, es muy probable que hoy por hoy estuviéramos viviendo un estilo de vida que no agrada a Dios y lo más seguro es que ni tan siquiera nos hubiéramos percatado de nuestro pecado. El Espíritu Santo es también el encargado de darnos las fuerzas necesarias para superar las pruebas y para que podamos hacer aquellas cosas que no podíamos lograr por nosotros mismos. Y recuerdo diversas ocasiones en mi vida en las cuales pensé, Dios, no sé cómo voy a poder vivir a través de esta situación. Gracias doy a mi Señor, pues hace mucho tiempo que me enseñó que si me presento ante Él con una actitud de humildad, si oro de rodillas y le pido que me dé fuerzas y nuevas fuerzas, entonces voy a salir fortalecido. Después de haber orado así, no va a existir nada que lo pueda detener. Dios conoce nuestras debilidades físicas y nuestras fuerzas. Él sabe cuándo necesitamos aliento, cuándo nuestro espíritu necesita ser renovado. Y nos dice, voy a enviarles al Consolador, alguien que les va a ayudar con sus necesidades físicas. Es por eso que si tenemos una mala alimentación y somos indiferentes en relación con este tema, Él va a recordarnos que no debemos ignorar nuestra dieta. ¿Qué sucede si hacemos caso omiso de sus palabras? Vamos a tener que pagar un precio bien alto. Pero Él está en su vida para recordarle sobre qué tipo de alimentos debemos comer, qué debes hacer, ejercicios. En otras palabras, nos recuerda lo que debemos y lo que no debemos hacer con nuestro cuerpo. El Espíritu de Dios está siempre deseoso de ayudarnos en cada área de nuestra vida, especialmente en nuestros momentos de debilidad. Por ejemplo, existen ocasiones en que nos sentimos tentados a dudar de sus palabras o de sus promesas. ¿Qué hace nuestro Consolador en esta situación? Nos ayuda poniendo en nuestra mente diferentes preguntas, tales como, ¿crees que tu Padre Celestial te mentiría? ¿No crees que sea capaz de cumplir sus promesas? Claro que sí, Él siempre va a ser fiel. Quizás muchas personas estén pensando que estos no son más que sus propios pensamientos, pero déjenme aclararles algo bien importante. El Espíritu Santo nos escucha y tiene suficiente poder para poner sus pensamientos en nuestra mente. Él es quien nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas, que nunca nos va a fallar, que tiene todo el poder para cumplir su palabra. Existen momentos en que estamos sufriendo la pérdida de un ser querido, de un familiar o quizá de un amigo. Momentos en los que solo Dios puede ayudarnos. Y es en esas situaciones difíciles que su espíritu actúa. Ha habido muchas ocasiones en las que hemos tenido que estar presentes en un servicio fúnebre. Hemos tenido la oportunidad de ver el ataúd, los familiares y amigos entrando al local. Y nos damos cuenta que existe mucha tristeza en sus rostros, claro. Este es el ambiente normal que cualquiera espera encontrar en una funeraria. Pero entonces comenzamos a hablar acerca de lo que Jesús expresó en relación con la resurrección, de todo lo relacionado con la vida después de la muerte y de la realidad de que estaremos ausentes en el cuerpo, pero presentes con el Señor. Y para cuando hemos terminado de hablar, nos damos cuenta que ha habido un cambio en el rostro de los presentes. Ahora están sonriendo y agradeciendo a Dios por esta gran verdad. Realmente, esto solo puede ocurrir porque el Espíritu Santo está actuando. Solamente Él puede obrar así en el corazón de un ser humano, darle la paz y esperanza necesarias cuando acaba de despedir a un ser querido. Además, podemos ver que su actuar está relacionado con nuestro servicio, pues Él es quien reparte los dones espirituales, quien nos equipa para poder hacer el trabajo al cual hemos sido llamados por Dios. Todos hemos sido equipados para poder servirle. Y si aún no conoce cuál es su don, entonces debe dedicar tiempo para preguntarle. Y quiero aclarar que no me estoy refiriendo a los talentos o las habilidades naturales. Estoy hablando acerca de los dones espirituales, aquellos que nos dan discernimiento y poder para que impactemos a nuestro mundo. Esto es precisamente lo que desea que hagamos, que impactemos la vida de aquellos que nos rodean, ya sea en nuestra escuela o en nuestro trabajo o en nuestro vecindario. No tenemos que sentir temor de decir algo incorrecto. Podemos pedirle al Espíritu que hable a través de nosotros y podemos estar seguros de que lo va a hacer, pues su voluntad es que todas las personas sean salvas. Es por eso que nos va a dar el poder necesario, nos va a instruir, nos va a enseñar lo que debemos y lo que no debemos decir. Él va a tapar nuestra boca cuando sea necesario y también nos va a dar las palabras que las personas necesitan escuchar. El Espíritu Santo nos va a equipar para que podamos hacer lo que Dios desea que hagamos. ¿Y por qué no está sucediendo esto en la vida de cada cristiano? Porque Él no nos va a obligar a hacer algo que no deseamos. Pero sí podemos estar convencidos de que Él desea equiparnos para que podamos vivir la vida cristiana. ¿Qué es lo que usted desea en su vida? ¿Desea que haya amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? Si estas son las cosas que desea, entonces puede estar tranquilo. Ya las ha obtenido. Cada una de estas cosas forma parte del fruto del Espíritu, de lo que nos ha prometido que tendremos. Y es muy probable que muchos de ustedes estén pensando: la verdad es que yo deseo todo esto en mi vida, pero aún no lo tengo. ¿Sabe por qué no lo ha obtenido todavía? Porque no se ha rendido a Él. Mientras más nos rindamos al Espíritu Santo, más vamos a poder disfrutar de su fruto en nuestra vida. De hecho, es necesario que nos rindamos completamente a Él para que podamos disfrutar esto a plenitud. Y es una realidad que nosotros, por nuestras propias fuerzas, no vamos a poder someternos de esta manera, pero para esto el Consolador fue enviado, para ayudarnos a hacerlo. Uno de los momentos más significativos en mi vida fue cuando Dios me ayudó a entender que no tenía que esforzarme para vivir una vida cristiana, pues no era mi responsabilidad. Yo ya había terminado mis estudios en el seminario y hasta había sido pastor de dos iglesias. Pero no fue hasta este momento que pude sentir un alivio dentro de mi ser. Fue en este preciso instante que comprendí que el Espíritu Santo era responsable de vivir a través de mí. Esto fue lo que me ayudó a comprender esta gran verdad. Había estado predicando durante varias semanas acerca de la Epístola de Gálatas y en esta ocasión me correspondía hablar del capítulo 5. Pero después de leer todo el pasaje me sobrevino una gran preocupación, pues me había dado cuenta que este pasaje hablaba del fruto del Espíritu y que esto no era una realidad en mi vida. Sabía que en algunas ocasiones no estaba viviendo con este fruto en mi vida y no deseaba compartir un mensaje bíblico que yo mismo no llegaba a entender. Así que oré a Dios diciendo: «Señor, sé que me vas a enseñar algo que aún no conozco a través de esta porción bíblica, pues no deseo pararme enfrente de la congregación y comunicarles algo incorrecto». Fue en ese momento que comprendí por primera vez en mi vida que estas características son el fruto del Espíritu Santo y no de mi propio fruto. Quizá durante años ha estado tratando de hacerlo su fruto y una vez tras otra ha fallado. No es su responsabilidad. No va a tener buenos resultados si continúa así. Si desea que este fruto sea manifestado en su vida, o sea, que haya amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, debe rendirse totalmente a Él y dejar que trabaje en usted. Y puedo asegurarles que este fue un momento muy significativo para mí. Fue impactante. A pesar de que había dedicado mucho tiempo en mi vida para orar, ayunar, trabajar arduamente, no estaba siendo feliz. Estaba siendo obediente a Dios. Pero a la vez había pasado por alto un punto muy importante, y es que lo más importante no es lo que hagamos, sino lo que nuestro Consolador haga en nuestra vida y a través de nosotros, si nos rendimos totalmente a Él. Recordemos siempre esto: si en alguna ocasión nos damos cuenta que una de estas características no está presente en nosotros, debemos detenernos a examinar nuestra vida. Y el Espíritu Santo nos va a mostrar por qué ha ocurrido esto. Cuando sometemos nuestra vida al Espíritu de Dios, al Consolador, entonces recibimos esta gran promesa. Podemos estar seguros que aun cuando estemos pasando por esos momentos difíciles de dolor y tribulación, vamos a poder experimentar este fruto. ¿Por qué podemos estar seguros de esto? Porque sabemos quién está en control: el Espíritu Santo, quien es un Consolador personal y suficiente, quien ha sido enviado a nosotros para permitirnos ser la persona que Dios desea que seamos y para que podamos llevar a cabo la misión a la que fuimos llamados. Podemos alcanzar todo esto si aprendemos a pedir, a creer y a rendirnos a Él. Oremos. Padre, te agradecemos por proveer tantas cosas para nosotros. Es maravilloso cuando comprendemos que vives en nosotros y que el Espíritu Santo va a estar viviendo en nuestra vida para siempre. Va a estar con nosotros para que podamos enfrentar cada circunstancia en la que vivamos. Te suplico que cada persona que escuche este mensaje pueda ser lo suficientemente sabio para rendir su vida a ti, para que se someta a tu espíritu y confíe en él diariamente, para vencer cada situación difícil, de tal manera que llegue a ser su verdadero consolador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y quiero aclarar que si nunca ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, entonces nada de esto va a funcionar. Quizás usted clame a Dios por ayuda, pero lo único que Él le va a hacer para ayudar a un no creyente es esto. Solo le va a ayudar en aquellas circunstancias que precisamente está usando para guiarlo al arrepentimiento. Recordemos lo que Pablo dice en Romanos 2:4. Su benignidad te guía al arrepentimiento. Esto no significa que Dios no le va a ayudar. No es esto lo que estoy diciendo. Pero no puede llamarle Padre Celestial si ha rechazado a su Hijo. Quizá piensa que sí puede hacer esto, pero no es así, pues la Biblia nos dice claramente que Jesucristo y el Padre son uno. Y si ellos son uno, es imposible que pueda tener a uno y no al otro. Es por eso que deseo desafiarles e invitarles a que le pidan a Jesús el perdón de sus pecados. Rinda toda su vida a Él hoy y va a darse cuenta que de pronto su existencia tiene una perspectiva diferente si deja que comience a actuar en usted.